El exdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria, se sumó al equipo de Álvaro Delgado, el secretario de la Presidencia, en calidad de asesor. Y hoy Calabria nos acompaña en Punto de Encuentro. Bienvenido, Luis.
Bueno, muchas gracias. Un gusto estar
aquí. ¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien.
Un placer tenerlo por acá.
Igualmente para mí.
¿En qué temas está asesorando Álvaro Delgado?
En realidad, me convocaron para asesorar a Presidencia, al presidente y al secretario de Presidencia. Y para mí ha sido un honor poder volver al servicio público. Me ha causado mucha felicidad y mucha tranquilidad también volver a servir en un gobierno muy valiente como es este. Y principalmente en temas jurídicos y en gestión, que es donde tengo más experiencia.
¿Y trabaja todos los días en la Torre Ejecutiva?
En la Torre Ejecutiva.
¿Ahí en qué piso está?
Piso 11.
Ah, ahí, en el piso del presidente y del secretario de la Presidencia, ahí cerquita. Estamos. Cerquita. Bueno, su incorporación se produjo luego de que usted, junto con otros dirigentes de Alianza Nacional, renunciara al sector para apoyar la precandidatura a la presidencia de Delgado. El mes pasado le dijo a Búsqueda que apoya a Álvaro Delgado porque reúne los atributos para desarrollar las ideas larrañaguistas. ¿Cuáles son esas ideas larrañaguistas que podría desarrollar Delgado desde la presidencia de la República si mañana es electo?
A ver, yo creo que nosotros, que abrevamos de fuente wilsonista, yo soy de lo que sostengo que Jorge Larrañaga fue un líder que le aportó al wilsonismo y le dio una óptica de igualdad de oportunidades, la visión, por eso la descentralización, por eso la educación, hasta la seguridad, dándole un más énfasis a el carácter igualitario que tiene el Partido Nacional. Nosotros, como blancos, la carta de principio del 2002 nos define como liberales, igualitarios y solidarios. Y creo que nosotros le ponemos el énfasis, más énfasis, en esa condición de igualdad de oportunidades, y que fue lo que vertebró el proyecto larrañaguista, y creo que es un atributo que le dio al wilsonismo, y nos sentimos muy, muy cómodos bajo el paraguas que da la cobertura de Álvaro Delgado en caso de que decida ser candidato. Todavía
él puede poner en práctica esas ideas, dice. Yo recuerdo que cuando falleció Jorge Larrañaga, unos días después entrevisté a Santiago González, otro referente de ese sector, un dirigente muy fiel a Larrañaga, igual que usted, y él decía, bueno, falleció Jorge, estamos muy mal, pero hoy nació el larrañaguismo, decía. Y cuando ya pasaron 2 años de la muerte del líder, de Jorge Larrañaga, ese larrañaguismo, ¿es un sector que nació para instalarse o es un ala del wilsonismo?
No, yo creo que tenemos identidad propia, tenemos autonomía, y creo que esa interacción se puede dar mejor, esa defensa de ideas se puede dar mejor en la candidatura de Álvaro Delgado. Muchos de nosotros creemos eso, y lo llegamos a través de una reflexión muy larga, muy natural. Un día nos juntamos, los que trabajamos, parte de lo que trabajamos con Jorge Larrañaga durante muchos años, y habíamos llegado a la misma conclusión, que lo natural era defender el proyecto larrañaguista con la candidatura de Álvaro
Delgado.
Y eso
que Delgado no es wilsonista.
Pero yo creo que por origen, por trayectoria y por el horizonte que ofrece Álvaro Delgado, resulta amigable y compatible y ensamblable el larrañaguismo. Toda la trayectoria de Álvaro Delgado se ha dado por fuera de la otra gran vertiente que tiene el partido, que es el herrerismo.
Beatriz Argimón dijo acá, sentada en ese mismo lugar, que los blancos necesitan un precandidato wilsonista en las internas y que esa corriente hoy no está representada ni con Delgado ni con Raffo. ¿Usted no comparte entonces lo que dice la vicepresidenta?
Yo creo que lo que nosotros precisamos son contrapuntos, interacción, defensa de ideas. ¿Qué es distinto a la candidatura y a la estructura? Yo distingo lo que son las estructuras de las ideas, porque el propósito tiene que ser plasmar esas ideas. Y nosotros podemos correr el riesgo y la tentación de tener una postulación que sea testimonial, que sea proclamativa, pero que después no pueda transformarse en algo tangible, real y concreto, que es en realidad el propósito de un proyecto político. Es, para nosotros, para mí por lo menos, es mejorarle la calidad de vida a la gente. ¿Desde dónde? Desde un sentido de justicia que es el que tenemos nosotros. Nosotros pensamos que el interior tiene que tener mayor defensa, que la educación, que es la herramienta más redistributiva que existe, tiene que ser defendida, que tiene que haber seguridad, todo ese tipo de cosas. Nosotros lo que queremos es plasmarlo en la realidad. Y creemos que con la candidatura de Álvaro Delgado, el larrañaguismo puede ser preponderante y desarrollarse.
Yendo más a la campaña electoral, Calabria, ¿cuándo piensa Delgado salir a la cancha como asesor? ¿Cómo viene ese trabajo teniendo en cuenta que la oposición ya salió fuerte, sobre todo Orsi?
Sí, no, esa es una pregunta para Delgado. ¿Cuándo?
Pero como asesor, ¿usted cómo lo está trabajando?
Asesor jurídico, no soy asesor político.
¿No va a estar en la campaña política de Delgado?
Esa es otra pregunta que tiene que hacerle a Álvaro Delgado.
Pero le pregunto a usted, ¿usted lo va a acompañar en su campaña política?
A mí me gustaría acompañarlo, obviamente, porque creo que es el que puede representar mejor dos cosas. La continuidad, que para mí es muy importante, porque un partido de gobierno tiene la responsabilidad de pensar en la continuidad, porque si creemos que las cosas se están haciendo bien, tenemos que pensar en la continuidad. Y me parece que nadie mejor, si usted hace una casa y quiere ampliar la casa, nadie mejor que el arquitecto y el constructor que hicieron la casa para hacer esa ampliación. Y creo que los atributos que tiene Álvaro Delgado en el dominio del Estado, en la capacidad articulatoria y en la experiencia de gobierno, que es intransferible, aseguran esa continuidad. Y aparte, el plus que le podemos dar...
Asegura con toda una coalición que pueda seguir sostenible y firme para que se puedan volver al gobierno. Si no, Delgado solo no creo que pueda llegar.
Ah, pero yo creo que vamos a llegar con coalición.
Ah, con coalición.
Yo creo que hoy hay una gran demostración y un triunfo del mecanismo coalición con reformas muy importantes como la de la seguridad social. Este gobierno ha tenido una enorme valentía de hacer cambios profundos, transformadores. Fíjese, tuvimos que afrontar la pandemia. Y en la pandemia todos, de todos lados, pedían la cuarentena. Y el gobierno y el presidente, hay que reconocerle, asumió un rol y le devolvió a la política el rol directriz, dirigió, fue guía, porque no basta con reconocer lo que la mayoría de la gente quiere o aceptar lo que la mayoría de la gente siente en un momento. Hay que tener la visión de líder y de dirigente, que fue la que tuvo la calle y afrontó. Dice, no, acá no vamos a hacer cuarentena. Después vino la LUC, después vino la reforma educativa. Fíjese que a mí me pareció muy impropio, usted me hablaba de Orsi, me parece impropio del intendente Orsi, por quien tengo un gran respeto y aprecio, me parece impropio lo que dijo lo de
que nunca pisó un centro de salud público.
Porque exactamente, porque ¿sabe qué? No hubo nadie que haya hecho más cosas por la educación pública que el presidente de la calle Pou y este gobierno, que está transformando la educación pública, que le va a cambiar la vida a miles de uruguayos. Miles de jóvenes que tienen oportunidades, mejores oportunidades, por esta reforma educativa que el Frente no se animó
a hacer. No lo sienten así los gremios docentes, ¿no?
Sí.
Que son los que enseñan, o sea...
Algunos, ¿no?
Bueno.
Porque lo que pasa es que hay un gobierno... No lo así. Claro, pero mire, se hizo un acuerdo...
De hecho, la rechazan a la reforma.
Sí, sí. Lo que pasa es que gobierna, y es la pulsión que creo que viene en este tiempo... Y ayer Delgado decía algo de la incertidumbre que genera el Frente. Y ha pasado, yo he notado que ha cambiado el tono del Frente en este tiempo, de aquello de fuerza constructora, ha pasado a ser una máquina de demolición. Porque se lo comió al Frente Amplio. El PIT-CNT se comió al Frente Amplio. Y entonces, la visión corporativa, muy respetable, que tiene como misión un gremio, no es la que tiene un partido político. Entonces, se ha opuesto a todo lo que ha habido, todo proyecto que se ha presentado por parte del gobierno, el Frente ha dicho que no. Entonces creo que para el futuro va a haber, de un lado, confianza y confiabilidad respecto al cumplimiento de compromisos que ha tenido el gobierno, y del otro lado la incertidumbre que genera el Frente, que genera tanta seguridad como un trapecista sin red, porque a cada cosa que se le ha propuesto al país, el Frente ha dicho que no, y ha dicho que no con mentiras, como fue con la LUC.
Calabria, ayer Álvaro Delgado dijo, ni soy ni seré la derecha del Partido Nacional. Ya para eso es un mensaje para quienes justamente lo quieren correr hacia ese sector, pretendiendo que aparezca un candidato wilsonista, ¿no? Y también un mensaje para el Frente Amplio, que lo acusa de ser un integrante más de un gobierno herrerista. Él dijo, ni soy ni seré la derecha del Partido Nacional. Entonces, si él no lo es, ¿quién representa hoy a la derecha del partido?
Bueno, en varias cosas. Yo creo que en el gobierno hay, primero que es un gobierno de coalición, pero vamos al partido, hay herrerismo, hay herreristas, pero no es un gobierno herrerista. También le aclaro, porque a veces el Frente usa como ataque o como peyorativo la calificación herrerista. Y es una vertiente que tiene el partido, muy respetable, que tiene un énfasis muy grande dentro del partido, pero no es un gobierno herrerista. No es un gobierno de derecha, como tampoco ha dicho el Frente Amplio de Luis Lacalle Pou. Pero así como hay izquierda, así como hay derecha, también hay un centro. Y yo creo que la candidatura de Álvaro Delgado apunta al centrismo.
¿Rafo es más de derecha hoy?
Rafo lo que tiene es el apoyo de una columna que es el herrerismo. Pero yo le salgo de izquierda y derecha porque la definición que nosotros tenemos como partido es de liberales, igualitarios y solidarios. Entonces usted le puede poner en un momento un énfasis mayor en la libertad, como fue parte del principio de este gobierno, y un énfasis en la igualdad de oportunidades, que es lo que nosotros le queremos dar. Pero tienen que estar las dos cosas, porque de las dos maneras es que se construye para nosotros el valor justicia.
Le cambio de tema, Luis. El año pasado usted renunció al ministerio luego de que se supiera que había recurrido a una consulta médica en el hospital policial durante la pandemia. ¿Siente que cometió, ahora mirado a la distancia, siente que cometió un error al ir a esa consulta?
A ver, yo ni siquiera entré en esa valoración. Un día se da a conocer que se habían hisopado el ministro, un asesor del ministro, que me había hisopado yo, mi señora y los hijos de mi señora, mis hijastros. Yo ahí vi que había una cuestión política por cómo se manejó el tema, de dónde provenía, porque yo conozco de dónde proviene. Concomitantemente con eso, estaba toda aquella discusión de la utilización por parte de los civiles del hospital policial. Yo me había atendido, creo que en julio, había hecho una consulta oftalmológica.
Oftalmológica, sí.
Y no es excusa, porque el responsable soy yo. Yo sufría de mucho dolor de cabeza, se enteran allí los policías y del hospital me llaman. Y yo voy, responsable soy yo. No es una excusa lo que le estoy esgrimiendo. En ese momento el presidente había dicho que para él estaba mal. Entonces
estaba todo el tema de carrera,
de carrera, exactamente. Sí. Y la atención a un civil, sí. Irregular. El presidente valoró que eso estaba mal, entonces yo ni siquiera ingresé a ver si había fundamento jurídico, si a nada. El presidente dice que está mal, es mi presidente, yo no lo dejo en contradicción, voy y ese mismo día presenté la renuncia.
O sea que no lo valora como un error cometido, entonces.
Es que no importa lo que yo valore, me importaba lo que valoraba el presidente.
¿Y si pudiera volver atrás en el tiempo, si pudiera volver al pasado, no lo haría?
No. Mire, yo voy mucho al médico. Sí. El otro día estaba buscando la historia clínica, que tiene más de 200 hojas. Soy de, de lo que se hace estudios, así como me ve, no hago caso a lo que me dicen los médicos, pero voy mucho al médico. Fui una vez por esta circunstancia. No es excusa, me lo dice hoy, no voy.
No volvería.
Me lo dice hoy, no voy.
En su momento no pensó en hacerse en estos laboratorios que íbamos todos a hacernos estos test rápidos, urgentes, cuando teníamos contacto.
Pero no
positivo.
Fue por el test, no fue por el test. Porque por el test fue, no, se podía hisopar en cualquier lugar. Exacto. Yo me voy por la consulta,
oftalmológica,
que fue lo que el presidente valoró como
un error.
Como que estaba mal.
Que sí. Estaba mal. Él dijo, estaba mal, para mí está mal entonces.
Ahora, como asesor jurídico de Delgado, con sus conocimientos que usted tiene también de la materia, ¿no tuvo momentos de pensar y de reflexionar si efectivamente, porque suena como muy jerárquico, ¿no? Si el presidente dice que está mal, yo ni pienso, ni me evalúo, ni me razono y me corro para el costado?
Ah, porque soy político también y yo no iba a exponer al partido a que le sometieran al presidente por una cuestión que hice yo a ninguna pregunta. No le preguntaron por mí porque yo me fui.
O sea, usted no está claro que usted hoy esto, mirado un tiempo después, no lo califica como un yerro, como un error.
Lo calificó el presidente, que era lo que tenía que calificar. Ahora me decís,
pero a usted le preguntamos.
No sé si tutearte o no, pero sí, usted, sí. Bueno, me decís, ¿hoy vas? Y no, hoy no voy, ni a palo voy. Claro. Pero en aquel momento yo no sentí un uso abusivo, no sentí que estaba abusando, no fue con ese espíritu, no lo haría.
Cuando
igual lo
pasó,
que fue concomitante con lo otro.
Con la noticia, carrera.
No, con la noticia y el manejo que se había hecho de la noticia, donde se había expuesto a mi familia, cosa que fue lo que a mí me pegó mucho.
Cuando usted da un paso al costado del Ministerio del Interior y ahora está de vuelta en el Poder Ejecutivo, en el piso 11, asesor de Delgado, en este tiempo que hubo desde que no estuvo en el gobierno, ¿tuvo dudas en cómo se iba a poder reinsertar? Usted decía, yo soy un hombre político y lo conozco y sé que es así desde hace muchísimos años. ¿Tuvo miedo de cómo iba a poder volver al gobierno y en qué rol?
Y por momentos, sí, a ver, fueron momentos de mucha tranquilidad, donde me pude refugiar en la familia, en los amigos de verdad. Y bueno, obviamente que las dudas siempre te asaltan, pero yo estaba tranquilo con lo hecho. Y bueno, la vocación sabía que no la perdía y yo siempre voy a luchar por las ideas y por lo que creo. Entonces se me dio la oportunidad y estoy siento una enorme gratitud con el presidente y con Álvaro Delgado por la oportunidad que me han dado de asesorarlos, nada más y nada menos que al presidente y al secretario de la presidencia en un gobierno de mi partido. Es un honor muy grande para mí, tengo una enorme gratitud y voy a defender este gobierno.
Calabria, ¿qué le parecieron las 15 medidas que el ministro del Interior presentó para una estrategia de seguridad integral y preventiva? Desde el Frente Amplio lo que están diciendo es que ahora ellos sí están de acuerdo con este plan. Aparte, recordemos que esto incluye reuniones interpartidarias porque necesita el apoyo de todo el espectro político, ¿no? En el Frente dicen, bueno, ahora el gobierno ya no apuesta tanto a lo punitivo, por eso esto sí me gusta, esto lo acompaño y hay cosas que proponen en ese plan que me interesan.
¿Y pidieron perdón?
¿Por qué?
Ah, por el enorme fracaso que tuvieron en seguridad pública, el mayor fracaso que tuvieron.
Pero con respecto a
educación
esto,
y seguridad.
Con respecto a esta.
Después que arranquen a pedir perdón a los uruguayos por lo mal que gestionan la seguridad, y ahí empezamos a hablar, ¿no?
Ellos han hecho un mea culpa, han dicho que el tema de la inseguridad ciudadana fue un punto que incidió en la derrota electoral del año 2019, eso lo admiten y reconocen que tuvieron fallas. Ahora, con respecto a estas 15 medidas nuevas, ¿usted cree también que el gobierno hace un pequeño giro y ya no apuesta tanto a lo punitivo?
No es así. Este es un conjunto. A ver, nosotros sentimos y entendemos a la seguridad pública como convivencia. No es solo ausencia de crimen, no es solo bajar delitos. Hay un conjunto de cosas.
No es solo tener una buena policía, no alcanza con
eso. Exactamente. Ese es el rol que teníamos del Ministerio del Interior, la función primordialmente preventiva y represiva. Pero hay un conjunto de acciones que suponen un accionar integral del Estado. Y este plan va por ese lado, de sistematizar cosas que se vienen haciendo y darle una perspectiva de futuro. Es un conjunto de medidas, entre otras medidas, que siempre van a ayudar. El Frente ha ido con muchas dudas, siempre ha puesto un pero.
Ahora, el Frente Amplio está más de acuerdo con este plan que Cabildo Abierto. El Frente Amplio apoya más propuestas que Cabildo. ¿Qué opina de las objeciones, que son un montón? ¿Qué opina de todas las observaciones que puso Cabildo Abierto a estas propuestas?
Está bien, es parte del proceso de diálogo que se tiene que dar en un gobierno donde tiene miradas plurales.
Son varias diferencias. Tienen...
Sí, sí. Y
¿Está bien las objeciones de Cabildo, no las del Frente? Ahí hay una...
Es que yo no sé cuáles son las
claro, pero
las
usted dice el Frente siempre está objetando, está contra Cabildo,
pero las
objetando la reforma de la Seguridad Social, la reforma...
Las objeciones del Frente vienen desde la LUC. ¿Se acuerda lo que
es
decía
la
LUC?
¿No?
Claro, pero
usted cuando fue a la oposición,
no, pero no mentíamos.
Vaya si criticaban.
No, sí, pero ¿sabe qué? Nunca mentimos.
¿Y cuántos llamados a ministros?
Sí, para saber. ¿Mentimos? Pero ¿sabe que no?
¿En qué miente el Frente?
Y no se acuerda que, no te acordás, me autorizaste a tutearte, de que iba a haber gatillo fácil, poco menos que la policía iba a andar a los tiros. Leal, en Tacuarembó, dijo que era el Far West, que era la restauración del Far West, que se iba a privatizar la educación. ¿Está privatizada la educación? ¿Dijeron algo? ¿Sacaran la Pantera Rosa a mentir desde la mañana hasta la noche? Entonces, una cosa es ser leal en la oposición, decir yo estoy en contra porque pienso diametralmente distinto en un tema, otra cosa es mentir.
Ahora, ¿pero usted no piensa que Cabildo Abierto se las está complicando demasiado? Porque en varios temas ha discrepado, ¿no? Y hasta ha puesto condiciones para respaldar determinado proyecto. Ahora también, o sea, discrepa con varias propuestas.
De las 19 medidas de seguridad, apoyan solamente 5.
Entiendo, leí o escuché que eran reparos, no tanto rechazos a esas propuestas. Pero más allá de eso, es válido tener distintas visiones. También lo importante es concretar, llegar a los resultados. No, yo creo que es un socio,
la reforma
es un socio leal. Lo que a ver,
¿es leal que Manini acuerde con el presidente y con los socios una cosa y después, 2 meses después, se siga discutiendo la reforma de la Seguridad Social, por ejemplo?
¿Y se votó o no se votó?
¿Y cuánto costó? ¿Cuánto desnudó eso los problemas que tiene la coalición?
No, pero yo no creo que desnude nada. Creo que confirma la capacidad de diálogo que tienen partidos que tienen visiones distintas, pero son capaces de ponerse de acuerdo. Mira, hay un tema. Nosotros con Jorge Larrañaga pusimos arriba, lo puso él, arriba de la mesa, como nadie, la importancia del tema educativo. Incluso fue a Finlandia, capaz que se acuerdan. Uh-huh. Hizo giras por la educación, denunciando el problema educativo, planteando el ProMejora con el que estaba el licenciado Corvo en aquel momento. Y se logró un acuerdo con todos los partidos políticos. Se firmó el acuerdo en Suárez. Fue la primera vez que yo fui a Suárez. Fui 2 veces. Fui esa con Jorge y después fui a renunciar. Pero bueno, en Suárez se firmó el acuerdo educativo. Un triunfo para el país. Todos contentos, casi todos, los sindicatos no, los sindicatos en contra. ¿Y sabe qué? La firma de Mujica, que era el presidente, la rompieron y no se cumplió el acuerdo, hubo que denunciar después el acuerdo educativo. Entonces, una cosa es tener voluntad de acordar y concretar las cosas, que es lo que tiene este gobierno, y otra es dejarse llevar puesto o dejarse fagocitar, como ha hecho el Frente Amplio con el PIT-CNT, lo que le da un sentido corporativo. Y eso creo que es el principal riesgo que tiene. El Frente se ha polarizado en la discusión pública porque está pensando en la interna, y eso le quita posibilidades de hablarle al interés general, al interés del uruguayo medio.
Luis, volviendo a las medidas de seguridad, hay un blanco que también está discrepando con alguna de estas propuestas. Jorge Gandini dijo que no está de acuerdo con la creación de un Ministerio de Justicia para gestionar las cárceles.
Usted, me parece bien y usted, que esté en desacuerdo.
¿Y usted qué considera?
Yo estoy de acuerdo.
¿Usted está de acuerdo? ¿Por qué es importante crear un Ministerio de Justicia para gestionar los centros de reclusión?
Porque no es solo para gestionar los centros carcelarios. Yo creo que un Ministerio de Justicia podría reunir una cantidad de funciones que hoy están dispersas en distintos ministerios y también, primordialmente, atender el sistema carcelario. Lo que creo que hay consenso, y también Jorge Gandini está de acuerdo, es que no puede estar en el ministerio. El Ministerio del Interior, que es quien tiene la función primordial de la...
No se tiene que encargar de las cárceles.
No, yo creo que no.
En algún momento se hablaba del Ministerio de Educación y Cultura, ¿se acuerda?
Creo que no, sí, me acuerdo. Era uno de los proyectos que había en danza. Creo que no. Creo que la alternativa tiene que ser un servicio descentralizado o el Ministerio
de Justicia. ¿Hay chances de cambiar el sistema carcelario en Uruguay? ¿Alguien lo va a poder hacer?
Yo creo que se están haciendo esfuerzos.
Pero de un cambio radical, quiero decir yo. O sea,
los problemas son muy estructurales y se arrastran décadas, ¿no?
Por eso, o sea, de un cambio...
Desde inicios en adelante, lo que quieras.
Sí, no se puede ver el sistema carcelario sin esta visión global de la seguridad y sin ver a la seguridad como una cuestión también social. Uh-huh. Yo puedo tener las mejores cárceles, los mejores educadores en cárceles, los médicos para atender adicciones, pero si no tengo en los barrios después la capacidad de seguimiento, el aterrizaje del Estado, los mecanismos educativos de contención, no sirve. Entonces, la solución tiene que ser global. Hay que arreglar primero lo importante. Se está en eso. Se está construyendo la cárcel de Artigas. Ya se construyó la cárcel de Tacuarembó. Hay otros proyectos en ejecución. El plan de dignidad carcelaria que presentó Jorge Larrañaga en 2020, dándole más capacidad para trabajar a los privados de libertad. Entonces, hay una cantidad de cosas que se están haciendo que van a mejorar. La solución de fondo, obviamente, que no bastan 5 años.
Pienso en lo que estás diciendo, en este tema de que la solución de la seguridad tiene un contenido social, y también esto de las cárceles, y pienso que todo eso es plata también, ¿no?
También es plata.
Y pienso que todo eso es educación y formación.
Por eso estoy tan interesado en la reforma educativa.
Pero la reforma no aumenta los presupuestos.
Pero lo que pasa es que...
O sea, ¿a usted le parece que hay que aumentar los presupuestos también?
Hay una cultura que instauró el Frente Amplio de que los problemas se arreglan con plata. Y los problemas no se arreglan con plata, se arreglan con gestión.
Solo con gestión, pero hay gente que recibe plata y vive de eso.
Se necesita plata. Por ejemplo, le cuento una cosa. Nosotros, y yo iba al Parlamento, tenía que rendir cuentas y me decía, no, pero usted está gastando menos en alimentación en cárceles. Ah, sí, pero compraba más. ¿Sabe cómo hice? Negocié los precios. Y compré más barato, a los mismos, ¿no? A los mismos proveedores. Hicieron un proceso competitivo, me salió más barato. Entonces, no le ¿sabe qué? Gastáis menos. ¿Sabe qué es? ¿Cómo es eso? Eso es eficacia y eficiencia en el gasto, que es muchas veces lo que se precisa. Entonces, no basta con asegurar los recursos. Se necesita saber usar los recursos.
Está bien, estoy de acuerdo, pero también es verdad que los países que tienen mayores resultados educativos le ponen guita a la educación. Es verdad. O sea, no hay con qué darle.
Sí, y hacen reformas también.
Sí.
Y no mandan los sindicatos.
Y ponen plata.
Yo fui con Jorge Larrañaga a Finlandia. Y fue Ana Ribeiro, fue Guillermo Fossati, fue Verda Rosa, entre otros referentes que acompañamos a Jorge Larrañaga. Y en una de las reuniones con la ministra de Educación le preguntamos, ¿y cuándo fue el último paro? Y no se acordaba, porque hacía años que no tenían paro.
Bueno, pero capaz que porque el funcionamiento es bueno también. O sea, vamos por toda la balanza.
Claro,
cuando el funcionamiento no es bueno y
pero
cuando
y
los recursos
lo
no están...
Pero acá lo que pasa es que tiene que mandar la República y no los sindicatos.
¿No?
Pero lo que pasa es que tiene que mandar la República y no los sindicatos.
Sí, pero, es el problema? Pero no es un régimen autoritario. O sea,
no, si lo votan. Pero, al gobierno lo votaron, que régimen autoritario.
Pero lo que yo quiero decir es que usted me dice Finlandia, sí, claro, tiene uno de los porcentajes más altos de resultados educativos. ¿Qué paro te van a hacer?
Ahí funcionaba, o sea, todo bien.
Cuando hay paro es cuando las cosas no funcionan, supongo, no sé.
Pero acá hay paro siempre, ¿no?
Pero
porque ahora en la reforma, ¿saben si no funciona?
¿Pero hace cuánto que no tenemos buenos resultados educativos, en serio? ¿Hace cuánto
claro,
que este
y
país
hicieron no paro por los no resultados? Los sindicatos saben que no hicieron paro por los no resultados
educativos.
¿Usted está
diciendo que en el Frente Amplio no hubo paros de docentes? Hubo. Muchísimo.
Pero porque tuvieran malos resultados,
por
no.
Por edilicias, por problemas,
presupuesto,
por presupuesto.
Pero no por los resultados. ¿Y sabe qué? Querían mandar. ¿Y sabe qué? Mandaban a tal punto que, le reitero, bloquearon un acuerdo interpartidario en el 2010.
Le cambio de tema, Calabria. Según informa El Observador, Alejandro Astesiano dijo ante la Fiscalía que desde que vinculó a Álvaro Delgado con los ingresos de rusos en pandemia, empeoraron sus condiciones carcelarias. Y además dice que lo amenazaron después de eso. ¿Puede haber una relación entre esos dos hechos?
Estoy absolutamente seguro de que no.
¿Y por qué lo dice entonces?
¿Astesiano?
Sí.
Ah, no sé, tiene que preguntarle a Astesiano. Pues Astesiano también dijo que estuvo en la reunión donde yo renuncié y que fue una reunión muy fea, muy dura, donde el presidente me trató muy mal. Yo ni siquiera vi a Astesiano y no fue así la reunión. Y obviamente que no estaba Astesiano en la reunión que tuve con el presidente. Entonces no sé por qué lo dice. Es una pregunta para
Y está vinculando Astesiano a Delgado con el ingreso de los rusos, ¿no?
Pero es que la Secretaría de Presidencia era quien habilitaba, a pedido de los ministerios, las excepciones en aquel momento para ingresar al país. El ministerio pedía, Migración hacía los controles y se firmaba la autorización. Tan simple como eso. Y ya salió todo eso. Me llama la atención de por qué siguen saliendo las mismas cosas. Y le ponen aditamentos.
Claro, pero él declara esto ahora ante Fiscalía también, lo de Delgado. Y lo que él dice que ahora empeoraron sus condiciones carcelarias.
Pero descarto
desde que vinculó a Delgado con eso, con esos hechos.
Descarto totalmente cualquier tipo de injerencia.
¿Le parece que puede haber un interés acá también en perjudicar hoy a Álvaro Delgado por la proyección política que tiene?
Yo lo que he visto en todo este tiempo de toda esta causa, que ha habido un indudable manejo político.
¿Por parte de quién?
No sé, es una excelente pregunta, pero ha habido un manejo sin duda político, porque si ustedes tienen una noticia, trabajan en un medio, pero se la dan a otro medio, que es lo que ha pasado acá, eso no es una estrategia periodística, eso es una estrategia de otra índole, yo creo que política. Pero indudablemente que ha habido un manejo político de toda esta causa.
Pero
se ha dicho,
los
se
medios.
Han dicho, no, yo no involucro a nadie. Yo digo,
hablando del periodismo.
No, yo creo que quien hace eso no es periodista.
Bueno, eso es una acepción suya, pero lo que yo digo
quien hace un manejo de ese tipo no es periodista, es otra cosa.
Pero ¿está atacando a alguien particularmente?
No. No, me llama la atención, me pregunto. ¿Por qué alguien que tiene una información la saca a otro, se la da a otro? Es raro, ¿no?
Pero estuvo La Diaria, estuvo TV Ciudad, estuvo Eduardo Pérez, que en su momento estaba al frente del noticiero de TV Ciudad. ¿Esas personas usted no las llama periodistas? ¿Que es los que tenían la información de los chats y se divulgó información?
Sí, son periodistas. Yo lo que digo es el manejo. El manejo de algunos. No involucro a todos esos medios. Uh-huh. Me llamó mucho la atención. Mucho la atención.
Calabria, recién hablábamos hace un rato del arrañaguismo. ¿Qué es lo que más extraña de Jorge Larrañaga?
Bueno, y me dejó un vacío muy grande, ¿no? Humanamente y asfixiante por un momento. Estamos gobernando ese vacío. Pero nos dejó un legado político que es el que queremos y estamos comprometidos a defender. Yo acompañé a Jorge hasta el final de su vida y voy a defender sus ideas hasta el final de la mía. Yo creo en eso, yo soñé ese país con él y yo lo extraño todos los días. Trabajo de muy joven con él, pasé más tiempo él en mi vida que sin él, y arrancábamos Él arrancaba temprano y terminaba tarde, y teníamos un vaivén permanente. Entonces, lo extraño desde lo humano y obviamente lo político.
¿Cómo ve a su hijo, a Jorge Larrañaga Vidal, que está en la política, está buscando su lugar?
Yo creo que tiene un gran presente y un gran futuro. Jorge Larrañaga Vidal creo que está llamado a grandes cosas, sin duda. Y ojalá podamos reencontrar la trinchera.
¿Le parece que usted, conocedor del Partido Nacional, puede surgir otro dirigente del interior con la fuerza que tuvo Larrañaga? Porque es algo que reclama mucho también en el Partido Nacional, de tener un dirigente del interior.
Sí, Jorge fue de los pocos dirigentes del interior que logró trascender y permanecer. Es difícil. Pero confío en que el partido está fermental y que van a aparecer liderazgos.
No le falta nadie del interior. Porque Guapo se paraba en las porteras y hablaba, los conocían todos.
El partido tiene una vinculación más allá de donde uno es. El tema es conocer. Si usted trae uno del interior que no conoce el interior, no importa. El tema es meterse en la realidad. Y creo que eso el partido lo tiene.
¿Delgado conoce?
Absolutamente.
Luis Calabria, ex director general del Ministerio del Interior y actual asesor de Álvaro Delgado, gracias por visitarnos esta mañana en Punto de Encuentro.
Ha sido un gusto y siempre a la orden.
Muchas gracias.
Que pase bien.